L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, nosotros también queremos conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y para eso les traemos una entrevista con el catedrático y cervantista José Manuel Lucía Mejías, que ha publicado una biografía inédita de Miguel de Cervantes. Es una biografía que se va a publicar en dos tiempos, en dos tomos. De momento tenemos la primera parte que va dedicada a la juventud de Cervantes. Es, por tanto, una biografía inédita en la que propone una mirada totalmente nueva a partir del hombre de Miguel de Cervantes, situándolo en su época y a partir de ahí ir conociendo poco a poco la persona, el personaje y por supuesto también el mito de Don Miguel de Cervantes. Pero además tenemos bastantes más cosas, como por ejemplo el repaso que vamos a hacer a la actualidad del suplemento de Cultura de Libertad Digital que dirige excelentemente, como siempre hace Nuria Richard, y alguna que otra curiosidad también en este programa que se llama L de Libros y que como siempre se hace con el buen hacer de nuestro técnico en el control, Don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
¿Qué tal?
Recibimos, como siempre, a don Mario Noya, que está emocionado por lo que veo. ¿Qué tal?
Este es mi programa. Hablo cuando quiero.
Pues nada,
retiro
lo dicho.
Isaac Vizcaíno, que abras el micro, por favor, que queremos tenerte aquí en la tertulia, por favor.
A mí ya ven ustedes que me boicotean todos.
Sí, la verdad.
Entre estos dos hombres.
Los arranques. Oye,
¿qué le vamos a hacer?
Vamos a ver. Quiero plantearles una cuestión importante, que es si está afectando a nuestra capacidad de entendimiento o a nuestra capacidad de procesamiento y a nuestra manera de procesar la información, la aceleración extraordinaria de la vida hoy en día. A ver si me explico. Estamos todos muy pendientes del instante, del momento. Los que además estamos muy muy volcados en Twitter y demás, pues ni te cuento, porque ahí en la actualidad es al segundo. Y retenemos en ese mismo momento ese flash informativo que recibimos. Como vayas más allá, amigo, como vayas más allá. Primero, todos somos unos fenómenos a la hora de eso, detectar la inmediatez de un acontecimiento. Ha habido un atentado no sé dónde, pum, eso nos lo sabemos todo. De hecho, al que llega 10 minutos después, pringao, no sé, ya lo sabía yo, eso lo he titulado hace 10 minutos. Dos horas después, no sabes nada de ese atentado. Tres meses después, no sabes nada de ese atentado y a lo mejor, pues yo qué sé, se lo has atribuido al Estado Islámico y resulta que ha sido un grupo kurdo que cambia completamente la historia. Hasta ahí no llegamos. Es más, es tan difícil remontar esa corriente porque ha caído tantísima información en ese momento que te cuesta Dios y ayuda procesar eso. Yo hablando con profesores universitarios, bueno, y no universitarios, me he encontrado con varios de ellos que preocupados me dicen: Mario, cada vez me cuesta más hacer que mis alumnos se lean un libro entero, aunque sea de 200 páginas. Y los que son más sinceros y francos o José Antonios te dicen: y a mí también. Me he acostumbrado a leer tramo corto. Y estoy hablando de profesores. Te dicen: Mario, meterme un libro me cuesta Dios ayuda. Ya voy mucho a, como mucho voy a papers, que tienen unas decenas de páginas. Y más me cuesta el alma. Ojo, porque es que esto de verdad es problemático. Porque hoy en día tenemos la bendición de tener cantidades de información nunca ni siquiera concebidas antes del advenimiento de Internet, pero nos cuesta mucho procesarla y confiamos esa labor en otros que pueden tener unos intereses bastante distintos a los tuyos. Hay un libro que, por desgracia, no recuerdo ahora, y además lo tenía en el Kindle y no me he traído hoy. Debe ser el primer programa desde que tengo Kindle que no me he traído el cacharrajo, donde se aborda este tema de un profesor norteamericano que, espantado ante esta situación, pues escribe un libro a este respecto. Me gustaría que nos hicieran ustedes partícipes de esto, de si ustedes son víctimas de este mal que denuncia este profesor, que prometo poner en Facebook el nombre del autor. ¿Saben ustedes? Tengo 490 libros en Kindle. Tengo cierto mono, o sea, cierto vicio de un comprador. Entonces, es que ahora mismo ni me acuerdo del título. Necesito verlo. No me acuerdo ni siquiera del autor. Pero me gustaría que ustedes hicieran este tipo de reflexiones. Paradójicamente, la gente que no aguanta leer un periódico entero, no aguanta leer una noticia entera en cuanto sea larga, no aguanta leer un ensayo entero, un paper entero, se mete novelas de 1000 páginas sin ningún problema. Paradójicamente. Y no tan paradójicamente, porque en ese tipo de novelas lo que no buscas conocimiento. Muchas veces lo que buscas es sentirte identificado, o que alguien,
distracción a veces
distracción,
también, ¿no?
O que alguien formule, plantee sentimientos y lo recree y lo refleje, que tú sientes, pero tú no estás dotado con el talento de la narrativa y te gusta verlo, ver cómo lo maneja eso, pues alguien que sí. Es decir, para lo que nosotros estamos denunciando, pues no es tan grave que suceda eso en el ámbito de la narrativa. Señores, cuéntenos qué les parece esto, que esta duda metafísica que estamos planteando hoy en nuestro muro de Facebook, que para eso está.
También es verdad que las redes sociales contribuyen un poco a esto, ¿no?
No, muchísimo. Pero ojo, fíjate. No, contribuye Twitter. Twitter es 140 caracteres. Facebook no. Pero paradójicamente, claro, yo recuerdo los momentos en que echaron a andar las dos redes. En Facebook la gente colgaba una noticia y
comentaba.
¿Qué problema hay? Que la gente se dio cuenta de que ahora tenemos más amigos de lo que se solía tener, y hay gente que tiene 500 amigos. A unos no los conoce siquiera. Bueno, pues en cuanto se discute de política, pues de repente fulanito le mienta la madre a menganito, los dos son amigos, problemas, discusiones, y la gente opta por no comentar ya en Facebook tampoco. Pero bueno, en Facebook sí se desarrolla más. ¿Qué sucede? Que la gente se ha pasado a Twitter, ¿a qué? A soltar proclamas. No sé qué, ladrón, intolerable, porque no les gusta discutir. ¿En Twitter qué se hace? Se insulta a uno, muy bien.
¿Puedo decir una cosa? Voy a mentar a Sergio Ramos en este programa de literatura.
Ah, muy bien, bien.
Atención
hecho.
A esta mezcla.
Sí, sí, sí.
Publicaba el otro día una fotografía con su mujer y sus dos hijos, sí, con motivo del día de San Valentín, hace dos domingos, o el domingo pasado, perdón, y ponía algo así, pues, feliz San Valentín, de parte de toda la familia, Ramos Rubio, tal y cual. Entonces tenía, imagínense ustedes, 300 mensajes, entre los cuales había muchos insultos, pero completamente gratuitos. Y él puso otro comentario de, ¿pero cómo podemos estar tan locos? O sea, pongo una cosa supuestamente agradable, ¿no? El feliz día de San Valentín, enseño una foto completamente gratuita en las redes sociales, y te puede gustar, te puede no gustar, pero ya directamente al insulto, a la primera de cambio, sin motivo aparente, decía él, ¿pero cómo estamos tan mal?
Bueno, es que esa es otra. Hay verdadera basura humana en las redes, sobre todo los cobardes de mierda que no dan la cara. Y que se ponen motes, además, muy ridículos. Son psicopatuchos de la red.
Pero es verdad que las redes sociales a veces han no me gustaría decir fomentar, ¿no? Pero
no fomentan nada porque son un instrumento. Claro. Pero para que sí que te potencian, en algunos casos, la psicopatía y la cobardía esta infecta de la gente.
Aparte de no dar la cara, no discurre, no va al argumento. Y además, cuando ya hay tres o cuatro tweets, es como, bueno, venga,
que
vamos
a dejarlo. Que luego sucede otra cosa.
Porque no merece la pena y en el fondo es una pérdida de tiempo, claro que sí.
Y nosotros que somos de dos generaciones podemos decirlo. Es decir, si tú antes que tenías, conocías a una celebrity, jamás. Como mucho lo veías un día y o te firmaban un autógrafo y tal. Es que ahora le puedes insultar
mensaje,
en la cara.
Insultar.
Y sabes que te va a leer, sabes que te va a hacer caso. Entonces, esa impunidad potencia que basurees a la gente en porque sabes que no tiene. Es difícil que tenga un filtro primario de acceso. Entonces, te cagas en sus muelas. Y además te crees que has hecho. Y encima ya lo peor, puedes generar una campaña de troleo masivo y le amargas la vida a un tipo, ¿no? Fíjate qué basura humana eres. A ver si te lo hacen mirar. Pajarraco, el que haga eso. Dicho esto, he recordado el título del libro del que.
Ataca.
¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Superficiales, de Nicolas Carr, en la editorial Taurus. Es eso, lo que estábamos hablando. Este señor es el profesor de una universidad de Little y se dio cuenta de que le costaba a él, imagínense a los demás, llegar al fondo, o quedarse con el pozo, o adquirir densidad, porque vamos a toda la leche. Montaner decía esto, Carlos Alberto Montaner, hace muchos años, tuvo una reflexión muy interesante que era, en la edad antigua, una persona culta podía haber leído todo. Piensen ustedes en la Grecia antigua. O en Roma. Bueno, pues alguien podía haber leído todo, sigue, va a seguir siendo una exageración, pero alguien podía haber leído lo principal de su cultura, sin. Sí, con problemas, pero bueno, con un empeño, pues los monjes medievales, ni les cuento, los que transmitían y los que se encargaron de preservar el saber antiguo. Es que hoy en día es imposible estar al día de tu especialidad, si me apuras. No se puede, ya está, así de sencillo. Va usted y mira en la biblioteca del Congreso. A ver, voy a escribir algo sobre Lincoln, voy a hacerme una ideita. 300 millones de documentos. Hablas con el Vaticano y dices, oye, ¿podemos levantar lo de la veda para la clonación para mí, moi? Es que lo necesito para un trabajo. ¿Me tengo que leer 3 millones de documentos? ¿O no lo puedes hacer? Así de sencillo. Pues imagínense esto lo que supone para sociedades que, como cada vez son más complejas, necesitan también que ciertos saberes, valores y demás adquieran pozo y que una masa de gente, una masa crítica de individuos o de ciudadanos tengan un cierto baje. Uf, complicada la cosa. Repito el título. Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? De Nicolas Carr. Hay gente que tenía basura en la mente. Lo que ha hecho Internet ha sido removerla y que la olamos nosotros, que es lo peor. En fin, Serafín. Nos ha salido hoy, Carmen Carbonell,
una reflexión.
Una primera parte del programa peculiar, pero bueno, que para eso estamos, ¿no?
Pero me viene bien porque, de hecho, ahora a José Manuel Lucía Mejías le quiero preguntar precisamente por eso, porque el que ha escrito.
Imagínese.
El que ha escrito de Cervantes, con todas las cosas que se han escrito.
Profesor
antes,
Mejías, ¿qué tal Cervantes? Joder.
Y no
¿por qué
solo
quieres
eso,
que te diga? ¿Sí?
Yo me hacía una reflexión cuando llega, se la voy a transmitir ahora a nuestro invitado, cuando. Tantas y tantas personas han escrito de un personaje, ¿no? Como Miguel de Cervantes, sobre su figura, sobre su persona. ¿Qué más puedes añadir?
Bueno, pues hay
y
veces
sin embargo,
que sí se puede, claro que sí, efectivamente.
Hay muchas veces que hay, por decirlo, popes de la literatura.
No, y si te adentras en. Es que hay veces que precisamente como hay tanto follaje, pues se te escapa una planta de extraordinario valor. Tú que la has buscado bien.
En este, de hecho, algo así le planteamos a Andrés Trapiello cuando hizo la reedición, por así llamarlo de alguna manera, la adecuación de El Quijote
fijaos,
al lenguaje
no,
actual, que puede dar un poquito de vértigo después del Señor Rico. crítico escribir algo sobre Cervantes, sobre el Quijote. Tira, ¿no? Y sin embargo, pues mira, qué interesante.
Pero, bueno, esto le sucederá a cualquiera que haya intentado hacer doctorado y quiera... ¿Qué quiere usted hacer? La prensa deportiva... ¡Uy, amigo! Te viene tu profesor, tu tutor, y te dice, no puedes hacer eso. Es que ya hay 5.000 tesis en esta universidad solo. Entonces... ¿A qué juegan? A acotar mucho. ¿Y qué es? La prensa deportiva en color amarillo en Teruel en 1934. Coño, de eso sí puedes hacer. Sí, efectivamente. En fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si no tienes tú más que decir, Carmen.
Hombre, me queda mucho que decir. Vamos con más cosas en Le de Libros. Bueno, les decía que tengo mucho que decir porque tenemos un experimento. Vamos a hacer una reseña especial y les cuento porque verán. Resulta que dos personas de esta empresa nos interesamos por un mismo libro, que es el de Marta Rivera de la Cruz, titulado Nosotros los de entonces, que acaba de sacar Planeta hace muy, muy poquito. Y el caso es que se nos ocurrió una cosa muy peculiar, dos miradas sobre un mismo libro. Mi compañera Laura Galdeano, del suplemento de Cultura de Libertad Digital, ha elaborado un reportaje con una entrevista concedida a la autora. Y yo les voy a contar antes, sin haber escuchado lo que ha dicho Laura Galdeano de este libro y de su autora, lo que a mí me ha parecido el libro en cuestión. La lectura de este libro, como les digo, se titula Nosotros los de entonces, de Marta Rivera de la Cruz. Tengo que decirles que es una novela todoterreno. Yo les llamo todoterreno porque cuando una persona te dice, recomiéndame un libro, que a mí me pasa muy a menudo, personas que no saben sus gustos, sus intereses, sino simplemente confían en ti y te dicen, bueno, dime algo que me pueda leer, que me vaya a divertir, que me vaya a entretener, que me vaya a ayudar a evadirme de la realidad. Y entonces yo busco ese tipo de novelas para todos los públicos, que sería como una serie de televisión coral, tipo Friends, tipo Modern Family, si quieren ya en la ficción española, tipo, no sé, una que cancelaron recientemente que se llamaba Algo que celebrar, en la que hay muchos personajes, muchas de ellas se suelen emitir después de comer, que a todo el mundo gusta, porque al ser coral siempre alguien encaja bien dentro de un personaje. No se piensen que digo esto de que son novelas parecidas a series de televisión en cuanto a que son algo despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Que tienen ese valor que pueden gustar a muchas personas, a un público muy amplio. Me gusta de Marta Rivera de la Cruz la forma de escribir cercana que tiene, pero que a la vez es muy rica. O sea, es accesible, pero de repente nos sorprende con la sonoridad de una palabra que suelta por allí, que yo no sé si es por su ascendencia gallega, que hace que rompa el discurso, ¿no? Que es una palabra que nos hace buscar el diccionario y no pasa nada, está muy bien. Encontrarnos con esas palabras menos habituales, por ejemplo, estoy pensando en miríada, que tiene una sonoridad maravillosa, o pulpejo, que yo les reconozco que he tenido que buscar, ¿qué es pulpejo? Pues búsquenlo en el diccionario, hagan como yo. Podríamos decir que tiene una cierta musicalidad, ¿no? Estas obras de Marta Rivera de la Cruz, ese tin, ese despertador, esa campanilla que rompe un poquito el discurso con esas palabras. Y les decía que la clave es que sea una novela coral con varios personajes, en este caso son amigos de la universidad que se reúnen en torno a los 45 años para hacer balance de sus vidas y ver cuán justo o cuán injusto ha sido el tiempo y la vida. ¿La vida ha puesto a cada uno en su sitio? Bueno, pues lo veremos, ¿no? Conforme pasan las páginas. Y contiene una reflexión vital, primero en el plano amoroso, pero también en el plano profesional. Recuerdan pues cómo fueron sus años de facultad, porque todos estudiaron juntos Bellas Artes, algunos han triunfado y otros no. Pero se plantean aquí, ¿qué es el triunfo? ¿Es el éxito profesional necesariamente está ligado al trabajo o no? Porque quizás algunos piensan que han triunfado no teniendo éxito dentro de su carrera como artistas. La frase que da título a esta novela, probablemente le sepan de dónde la has sacado, ese Nosotros los de entonces quizás les suene porque está sacado el poema 20 de Pablo Neruda, de esa obra fantástica que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y termina así, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Son los mismos o no estos personajes, estos cinco amigos? Pues no me quiero poner dramática, porque la sintonía general del libro es optimista. En ese sentido es muy buen heredero de su anterior novela, el de la boda de Kate, aunque es verdad que generacionalmente la boda de Kate era pues de una edad más avanzada y esta, sin embargo, están, pues por así decirlo, empezando la mediana edad. Es que, vamos, de hecho me parece excesivo hablar de los 40 como la mediana edad, aunque demográficamente así lo consideran. El caso es que en él se cuentan algunas desgracias, se cuentan rupturas de parejas, de enfermedades de seres queridos, pérdidas, amores no correspondidos, también malos tratos. Y atención, porque son malos tratos no a una mujer, sino a un hombre. Pero bueno, llegan a la conclusión de que las penas en compañía son menos. Yo personalmente tengo que agradecer que me pongan por delante estas novelas que no plantean problemas, por así decirlo, ¿no? De le gustará, es serie negra, será muy violenta. Son de eso lo que les decía, una novela a todo terreno que puede gustar a buena parte del público porque cada uno se queda con el personaje que más le apetece, con el que más se siente identificado. Y que es muy sencilla de leer, no entraña más problemas. Y por eso les recomiendo este libro, Nosotros los de entonces, de Marta Rivera de la Cruz, en la editorial Planeta, que acaba de salir. Esta es mi visión del libro, pero hay más. En este caso, es la visión de Laura Galdeano a través de esta entrevista con Marta Rivera de la Cruz.
Marta Rivera de la Cruz no habla de personas increíbles, ni de grandes gestas históricas. No narra una aventura sin igual, porque su última novela, Nosotros, los de entonces, es solo, y esa es su gran virtud, una historia cotidiana.
Es una novela, pues eso, de unos amigos, amigos muy amigos, que han tenido una relación durante la universidad, incluso después de ella, muy estrecha, y bueno, pues que se han ido distanciando, pues por cuestiones de la vida, ¿no? De cambios de residencia, de cambios de pareja, y después de mucho tiempo, cuando tienen ya 40 y tantos años, una circunstancia los reúne a todos en un pequeño hotel rural en Francia.
En concreto, en un hotel de la Provenza, donde salen a la luz viejas rencillas, secretos ocultos y anécdotas entrañables que hilan una historia de amistad, melancolía, segundas oportunidades, sacrificios y decepciones a través de largos diálogos, casi siempre regados por un buen vino.
Bueno, a mí me encanta comer. Me gusta comer y aunque no soy una entendida en vinos en absoluto, me gusta tomar un buen vino y lo disfruto. Pero además yo creo que esta novela, sus personajes, aunque la novela se desarrolla en Francia, son españoles. Para los españoles, todo se arregla delante de una mesa. Y nuestras celebraciones van unidas siempre a la mesa.
Nosotros, los de entonces, encuentra un punto de melancolía en el pasado, pero ¿son mejores los 20 que los 30?
Fíjate, yo creo que no es que sea mejor, es que es distinto. A ver, cuando tú eres joven, los amigos son lo más importante porque también son lo único, tienes todo el tiempo para ellos. Luego, al llegar a la edad adulta, cuando la asunción de responsabilidades también te obliga a poder dedicar menos tiempo a la gente, tener tu propia familia, y entonces la amistad se cuida menos. Yo no creo que sean mejores los 20 años que los 40, creo que son muy distintos, precisamente por esa falta de responsabilidades, ¿no? Que yo es lo que, si echo de menos algo de los 20 años, es eso, ese no tener preocupaciones graves.
Marta Rivera presenta a personajes con circunstancias personales muy distintas. Matrimonios convencionales, divorciados, relaciones homosexuales, un reflejo, dice, de la evolución de las relaciones. Un ejemplo es una madre soltera.
Una mujer que no tiene pareja, que quiere ser madre y adopta un niño. Y además adopta un niño nepalí, que tiene esa dificultad también de integración, de tener que ir allí, de saber que es un niño muy querido y muy deseado, pero que lo va a tener que sacar adelante ella sola. Y bueno, pues eso es lo que nos encontramos ahora en la sociedad y creo que además está contado pues de una forma bastante normal. Y cuando a ella le preguntan, oye, ¿es difícil esto? Y dice, sí, sí, claro que es difícil, es muy difícil, pero se hace porque además esta chica dice, con todas las renuncias, con todos los problemas que tiene, incluso económicos, pues, que nunca en su vida ha sido tan feliz como con este niño.
Otro personaje, en cambio, no tiene problemas económicos, sino que recuerda lo que le costaba encajar en la universidad entre el resto de chicas debido a su belleza. ¿Puede llegar a ser esto un problema?
Creo que las mujeres muy guapas llaman mucho la atención, no solamente entre los hombres, sino también entre las mujeres. Y es curioso, pero de las mujeres muy guapas se sigue desconfiando. Parece que una mujer muy guapa tiene que ser menos lista o más presumida o que puede merecer menos la pena que otras mujeres. No, ese prejuicio creo que no evoluciona con el paso del tiempo. En caso de mi compañera Inés Arrimadas, que realmente es una mujer que es muy guapa, y enseguida le ponen esa etiqueta, ¿no? De si es una cara, es muchísimo más que una cara, pero bueno, uno nace guapo como nace feo, es una lotería que te toca. Y sí que es cierto que a las mujeres se les exige más demostrar que son algo más que una cara bonita, que a un hombre. Nadie se plantea que un hombre por ser guapo sea menos inteligente. En el caso de las mujeres, sí.
De cara al futuro, la actividad literaria de Marta Rivera, que fue finalista del Premio Planeta con El Tiempo de Prodigios en 2006, tendrá que tomarse un descanso.
Tengo muy claro que durante estos años voy a tener que dar un paso atrás en mi actividad literaria, porque ahora mismo yo digo que ahora tengo, soy la empleada de 47 millones de personas y me debo ese trabajo por encima de todo. Entonces compatibilizaré hasta donde pueda, pero en el caso de tener que elegir, por supuesto, siempre voy a cumplir con la tarea que he elegido. A mí nadie me ha obligado a presentarme unas elecciones, lo he hecho y creo que tengo una responsabilidad.
Y si tiene que elegir entre recibir críticas por sus libros o por su actividad política, lo tiene claro.
Uy, las críticas literarias las llevo fenomenal. Las políticas duelen más. Y sobre todo, pero no solamente por lo que la crítica en sí, sino por lo que afecta a un colectivo del que tú formas parte. Pero también es verdad que vuelvo a decir, nadie te obliga a meterte en esto. Y en política las críticas son una parte, o sea, son un ingrediente fundamental y tienes que estar expuesto a ellas y tienes que estar dispuesto a sobrellevarlas. No puedes pensar que vas a meterte en esto y salir indemne de todo. Un crítico jamás va a atacarte a nivel personal, a un político sí.
Marta Rivera de la Cruz ha escrito novelas para niños, aunque dice que es mucho más difícil que la de adultos porque siempre tienes que tener en la cabeza el niño que eras. Como lectora, estos son sus tres libros preferidos.
El Werther de Goethe, porque fue la primera novela de adultos que yo leí y me cambió la percepción de lo que era leer. Yo leía para entretenerme y de repente me di cuenta que se podía leer para entender lo que te pasaba. Madame Bovary, una novela que leo todos los años, y La colmena de Camilo José Cela. También creo que es un libro brutal que me da pena que las generaciones nuevas se apartan ya de esa literatura sacrosanta para otras épocas.
Y para los lectores, manda un mensaje sencillo.
Que se van a divertir con ella y que posiblemente a los que tienen 40 años se van a sentir reflejados, no de los personajes, pero de las cosas que pasan en la novela.
Es radio. Son libros.
Como les contaba al comienzo, hoy entrevistamos a José Manuel Lucía Mejías, que es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense, presidente honorario de la Asociación de Cervantistas y, entre otras muchas cosas, comisario de la exposición Miguel de Cervantes de la Vida al Mito, que la Biblioteca Nacional acogerá el próximo 3 de marzo, del 3 de marzo al 22 de mayo. He dicho estas tres cosas, por no decir otras muchas, porque desde luego tenemos a un personaje ilustre donde los haya en nuestro estudio. Don José Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación de Le de Libros y bienvenido a esta casa.
Nada, muchas gracias y de tú, ¿eh? Nada de tú. Usted, por
bueno,
favor.
Es por aquello de la... no sé cómo explicarlo, ¿no? La reverencia que debemos tener a los profesores y a los académicos, aunque tengo que decir que eres muy joven. Eres muy joven, cosa que no demuestra tu currículum porque has hecho tantísimas cosas, ¿verdad? Que hasta llegar aquí... Podría ser perfectamente un catedrático de muchos, muchos más años, pero no es el caso. Mira, José Manuel, justo al comienzo de este programa nos planteábamos una pregunta a propósito de, a la hora de escribir sobre un personaje como Miguel de Cervantes, que se ha escrito tanto y hay tanto por leer, a veces da un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo a la figura de Miguel de Cervantes? Y esta misma pregunta se la preguntamos a Andrés Trapiello cuando sacó su libro, por así decirlo, el actualizado, ¿no? Ese Quijote actualizado. Si le da un poco de vértigo, hay tantísimas personas que han escrito sobre Cervantes. ¿Qué más puedo sacar? Y a mí, desde luego, al leer este libro me ha sorprendido.
Pues sí, da un no poco, sino da mucho vértigo. La verdad que cuando me propuso la editorial EDAF la posibilidad de recoger también y de reunir muchos de los estudios que ya tenía y ponerme a hacer una biografía de Cervantes, lo tuve muy claro que les dije, digo, si me levanto de esta mesa y me lo pienso, va a ser que no,
sí.
Porque precisamente cómo me voy a enfrentar a ese monstruo y a ese mito y a todos los que se han acercado, ¿no? Y dijo, bueno, pero por otro lado el desafío era tremendo, porque era también el desafío precisamente ese, de acercar al hombre, de acercar una época maravillosa, fascinante, que yo creo que todavía es muy poco conocida para la gran mayoría de los lectores, que es los siglos de oro, y acercar
precisamente de la mano de Cervantes a otros escritores, cómo se hacía un libro, cómo se escribía, cuáles eran los sueños, cuáles eran las posibilidades, los problemas que había en esa época. Y ahí es donde, de alguna manera, yo creo que también tiene lo más particular y lo más novedoso de esta biografía de la juventud de Cervantes.
Yo creo que, de hecho, tú mismo lo explicas bastante bien en una carta con la que se comienza este libro, una carta que diriges al lector, en la que hablas de la diferencia entre la persona, el personaje y el mito, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo
sí.
se puede diferenciar cada una de estas partes de un mismo ser?
Claro,
¿no?
Efectivamente. Sí, sí, ahí es la, digamos, de alguna manera la apuesta intelectual o la apuesta de interpretación que yo quería hacer, que era, volvamos la vista ahora a los 400 años de la muerte de la persona, porque estamos celebrando que el 22 de abril murió una persona que se llamó Miguel de Cervantes, volvamos la vista a esa persona, pero sin olvidarnos que esa persona es uno de los grandes escritores que ha dado cualquier literatura y, por tanto, él mismo ha creado un personaje de la visión que queríamos que tuviéramos de él. Y en estos 400 años, sobre esa visión del personaje, hemos ido construyendo un mito. Entonces, en el libro, yo no quería tampoco prescindir del mito, quería también contar cómo se ha ido construyendo ese mito, los diferentes pasos, las curiosidades de esa construcción, y también quería destacar y rescatar a ese personaje, porque también me pareció un homenaje a la persona que ha dedicado mucho tiempo a crearnos personajes, historias, pero también a sí mismo una proyección en el futuro.
Y yo creo que das en el clavo sin deslucir el mito, ¿no? Sin menospreciar lo que sea o que ha trascendido de Miguel de Cervantes, ¿no? Dando esas curiosidades. Y precisamente el subtítulo que lleva este libro, el de Una vida en construcción, es quizás la clave de esta primera parte. Tenemos que decir que habrá una segunda parte que saldrá en otoño, si todo va bien, que completará la figura de Cervantes, para que vean ustedes que precisamente hay tanto que escribir que una primera parte se queda corta, ¿no? Entonces, en esta primera parte, si no me equivoco, abordas los 30-33 primeros años de esa vida en construcción.
Efectivamente. Incluso la propia división en partes ha sido a base de la construcción de la propia historia. Porque al final siempre parece que vemos, en este caso, a Cervantes, al personaje, como un conjunto. Nació en 1547, murió en 1616 y lo vemos como una unidad nada más. Bueno, a la hora de escribir la biografía, yo de pronto me di cuenta de que esa unidad no me funcionaba. Que realmente el Cervantes de 1616 poco tenía que ver con ese Cervantes de 1547, 1580, ese Cervantes que joven, que al final es una parte que casi nunca se suele tratar en las biografías.
Y quizás es porque la última obra de Cervantes fue la última parte de su vida fue quizás en la que más escribió, ¿no? Y por eso yo no sé si los anteriores cervantistas han considerado que la juventud importaba menos, en cuanto, claro, son obras obviamente más primarias, es el comienzo, pero es el arranque,
claro,
¿no?
Sí, y además tenemos mucho menos datos, porque al final, como la gran cantidad, la gran mayoría de los datos que tenemos de él, de Cervantes, es lo que él mismo ha dejado escrito en su obra de sí mismo o de algunos personajes que se le pueden parecer, pues lógicamente la última etapa es la que ha concitado además el mayor interés de los estudiosos, ¿no? Y yo quería todo lo contrario. De pronto, entonces me he cogido de la mano de Miguel de Cervantes, de este Miguel de Cervantes, y con la guía de la palabra, una palabra clave que ha sido a lo largo de toda la obra y de toda la escritura, que ha sido ¿por qué? Entonces, de pronto, me ha obligado a replantearme cosas que yo he repetido en las clases, que yo he repetido en conferencias y que las daba por como verdades absolutas. Y de pronto, ¿por qué esto es así? Y me ha permitido plantear otro punto de vista y, sobre todo, plantear qué es lo que ese persona concreta, que es Cervantes joven, podría estar pensando o podría estar soñando, podría estar haciendo en esos años de los que tan poca información tenemos de él, pero tenemos mucha información precisamente de la época de ese siglo de oro y tanto de las batallas en Italia como en Argel como en la propia Madrid, que está empezando a ser corte.
¿Te ha sorprendido en tu investigación al Miguel de Cervantes joven?
Me ha sorprendido muchísimo. La verdad que, por un lado, he disfrutado muchísimo casi con una investigación policíaca. A veces me sentía casi como el personaje de una novela policíaca que va detrás de una clave. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué se le llama Manco de Lepanto? ¿De dónde nace? ¿Quién es el primero que de pronto empieza a hablar del Manco de Lepanto? Bueno, entonces, ir tirando de ese hilo hasta poder llegar a la primera biografía donde se empieza a hablar de ello y ir construyendo precisamente ese mito, pues tiene esa parte también de investigación policíaca que he disfrutado mucho y he querido, y creo, bueno, que en algunas partes espero haber conseguido, que también el lector pueda disfrutar también de ese camino, ¿no? Y luego me ha sorprendido porque nosotros tenemos muchos silencios, muchas partes desconocidas de Cervantes, y poder plantear una nueva teoría, poder plantear una nueva hipótesis sobre esos momentos, pues también ha sido una sorpresa, porque realmente yo nunca pensé, cuando empecé a escribirlo, que hubiera podido llegar a esa posibilidad, ¿no?
Me gusta mucho que saques el sobrenombre del Manco de Lepanto, porque yo creo que es uno de los mitos quizás que mejor explicados están en el libro, de le faltaba una mano, no le faltaba una mano, estaba impedido. ¿Qué pasaba, no?
¿Qué pasaba? ¿Por qué
era el Manco de Lepanto? Y lo cuentas bastante bien en este libro.
Sí, 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 porque además lo interesante era cómo, además del el elemento de descripción física, cómo rápidamente había pasado a la iconografía.
Sí, también los cuadros, sí, las representaciones de Cervantes.
De Cervantes,
¿no?
Efectivamente. Y además eso, cómo también intentaban no presentarlo como manco y tal, pero sí en un momento dado que no se le viera la mano para tener que tomar una decisión, ¿no? Y algo que también, la verdad, que tengo que decir que estoy encantado de poder hablar del libro por su contenido y por lo que he disfrutado haciéndolo, pero también es un libro que he disfrutado mucho en el proceso de edición, cosa que no siempre se puede decir de todos los libros, ¿no? Pero realmente es un libro que la editorial EDAF ha mimado con todo lujo de imágenes, no me han puesto ninguna cortapisa a la hora de incluir ilustraciones, y el trabajo de edición que ha hecho Melquíades Prieto pues realmente ha sido magnífico, ¿no? Entonces, poder contar, por ejemplo, todo ese itinerario del manco acompañado de las imágenes, que realmente el lector no tenga que ir a otro lugar en busca de ese cuadro de Cano, o en un momento dado de esas primeras representaciones de los retratos de Cervantes, pues yo creo que eso también el lector lo va a agradecer mucho, porque en sí mismo está como una pequeña enciclopedia de la vida de Cervantes en este libro.
Nosotros hemos tenido la ocasión de hablar de varios libros de la editorial EDAF en este programa. Muchos de ellos saben que contienen los famosos desplegables, ¿no? Que es una cosa que caracteriza quizás a estas obras, y que en este caso está especialmente bien utilizado, hasta el punto de que podríamos decir que es un poco guía turística de Alcalá de Henares de los primeros años de vida de don Miguel de Cervantes. Supongo que los oyentes saben que allí está la casa natal del escritor y que se enseña, pero me atrevería a decir que casi está mejor explicado aquí que en el propio Museo Casa de Cervantes, porque es verdad que allí llegas y hay poquitas cosas, pero con una base previa, sí, disfrutas mucho más de la visita, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque al final, también un poco, que me venía muy bien la Casa de Cervantes, por ejemplo, que son también los de los primeros capítulos, me venía muy bien con eso que muy bien decías, de deslindar el mito, el personaje y la persona, ¿no? De pronto decir, oye, cuando se descubre y Estrana Marín descubre la casa y de pronto hacen todas las reformas para que estuviera una casa natal, precisamente en Alcalá de Henares, no estaban haciendo la casa natal de la persona Cervantes realmente como vivió, sino de ese mito que lógicamente tenían que tirar la casa medianera que estaba dando a la calle Mayor, tenían que poner una entrada que realmente asombra cuando uno va allí, tiene ese ciprés que realmente está en el patio. Todo eso en realidad tiene que ver con el mito, cómo una casa de un grandísimo escritor como Cervantes va a ser pequeñita, va a ser una casa modesta, que era precisamente la casa en la que vivió él los primeros 4 años de su vida.
De hecho, precisamente da la sensación de que es la casa de un célebre escritor, ¿no? Cuando llegas y en realidad en los primeros años de vida no se dedicaba a las letras, o no se ganaba la vida con las letras, pese a que comenzara a escribir como tú bien decías, ¿no? Sino que era pues un guerrero.
Sí, sí, un guerrero, un soldado.
¿Un soldado, como lo quieran llamar.
Claro, o un secretario cuando intentaba, digamos, cuando llega a Madrid en 1566. Entre otras cosas porque, en realidad, Cervantes nunca llegó a vivir de la literatura. Es decir, que incluso aún escribiendo y triunfando El Quijote en 1605, la primera parte, e incluso pudiendo publicar al final de sus años todas sus obras, incluso en ese momento tiene que tener otros oficios porque no vive de la literatura. Pero eso pasa hoy en día. Es decir, ¿cuántos escritores realmente hoy pueden decir que viven de la literatura? La mayoría vivimos de nuestros trabajos, que pueden estar más o menos vinculados, en el caso mío es la profesión de profesor, pero otros hemos tenido escritores maravillosos que a lo mejor han sido completamente personas anónimas en su trabajo y luego dedicaban todo su tiempo que les quedaba precisamente a construir una obra magnífica, que es lo que le permitía ahora sobrevivir más allá del tiempo, ¿no?
José Manuel, en esta obra, en La juventud de Cervantes, una vida en construcción, de la editorial EDAF, hace, como nos decías, le coges de la mano a don Miguel de Cervantes y haces un retrato físico y literario, que sí, quizás una de las dos facetas está más reconocida. Y yo no sé si ha llegado hasta nuestros días la imagen de Alonso Quijano, muy similar a la de don Miguel de Cervantes, o es al revés, ¿no? Se parecían físicamente,
sí, ahí,
¿no?
La gran complejidad que en un momento dado tiene Cervantes es que hay un mito, que es el mito Cervantes, pero también hay otro mito que es el que realmente es universal, el que se ha movido a lo largo del tiempo, que es el Quijote. Entonces, realmente, la sombra del Quijote es muy alargada y la sombra del Quijote va también sobre Cervantes. En ocasiones, cuando vemos un cuadro que en donde hay un caballero anciano muriéndose, no sabemos si ese caballero es el hidalgo Alonso el Bueno o es precisamente Cervantes escribiendo las últimas letras o las últimas palabras en el Persiles. Entonces, realmente, ese elemento, que es algo que sobre todo voy a desarrollar en la segunda parte, que es la que, digamos, va a tener como eje fundamental la corte y el Quijote. Pero aquí, por ejemplo, analizo, además de los poemas preliminares, dos obras que me parecen fundamentales, una muy bien estudiada y que hemos tenido la suerte de haberla descubierto hace muy poco, en el 2005, que es la Epístola a Mateo Vázquez, donde se mueve también, es lo que él no quiere contar, es el primer peldaño de la construcción de su personaje, pero también lo que se llama La Información de Argel, ese documento legal que él mismo escribe, ya casi con toda seguridad lo podemos afirmar, que él escribe para dar una determinada imagen de su cautiverio cuando después de 5 años vuelve a Madrid.
Esas cartas, ¿no? Esas cartas tan célebre. Y de hecho ese es el antes y el después, ¿no? En cuanto a la obra y en cuanto quizás a lo que él mismo quería transmitir, ¿no? El punto de inflexión.
El punto de inflexión, sí. Yo sin duda considero, como tantos otros, es decir, que en ese sentido no aporto nada, pero sí que me apunto a esa idea de que el cautiverio de Argel, que era algo muy común, porque en el fondo el Mediterráneo, cuando uno tomaba un barco donde fuera, sabía que tenía dos grandes peligros, las tormentas inevitables, naturales, pero también el otro peligro era el corso y acabar en cautiverio. Cautivo. Pero el cautiverio, realmente, cuando uno entra en el cautiverio, no sale de la misma manera, y Cervantes no va a salir de la misma manera. Hay un quiebre personal, un quiebre de perspectivas, de construcción de su vida, pero también seguramente un quiebre intelectual, un quiebre también de pensamiento, de visión y de ver al otro, que luego lo vamos a ver reflejado en su obra, y en esa obra que realmente todavía hoy nos sigue desafiando, nos sigue dando enseñanzas mucho más allá de las literarias.
Y precisamente quizás la figura de el género de la epistolar, ¿no? Las cartas también es una constante en toda su obra, ¿no? Él intenta en obras posteriores, por ejemplo, El Quijote mismamente, hay muchas cartas intercaladas, ¿no? En las que él como que da una vuelta. ¿Cómo se ve esta obra desde el punto de vista de otros personajes o otra manera, ¿no? Una manera de
Claro, pensemos que las cartas y también la oralidad son elementos tan habituales de la comunicación y de el hecho de poder comunicarse o el hecho de poder en un momento dado conocerse de aquel momento, que lógicamente lo que hace muy bien Cervantes, como también otros los autores de su momento, de ese siglo de oro maravilloso que decía al principio, es que son un espejo también de su época. Para nosotros es un espejo de una época que hace 400 años ha pasado y que solamente conociéndola podemos disfrutar, pero cualquier lector de la época, de pronto cuando lee esas cartas, lee esos comentarios, le está contando un pequeño detalle, no es el detalle erudito en un momento dado que hay que ir a ver a los libros, sino que se siente completamente identificado porque es un detalle biográfico.
De hecho, José Hierro decía algo parecido cuando le hablaban de la poesía social, decía, bueno, yo es que no hago poesía social.
Efectivamente.
Yo hago mi poesía y detrás está el espejo en el que se ve la realidad. Y esto le podría pasar perfectamente
lo mismo,
a don Miguel de Cervantes. Teniendo la obra cumbre de la literatura, que es El Quijote, a mí me gusta que pongas en valor quizás esta obra previa al Quijote, ¿no? Porque cuando hay una obra de tal magnitud, como que eclipsa a las demás.
Sí, sí.
O a mí me da la sensación, sobre todo de cara a la divulgación, ¿no? Lo que ocurre en los colegios, que se estudia El Quijote... Y poco más.
Y parece que
Cervantes, alguna novela, porque es muy accesible, sí. Pero poco más.
Poco más, sí. Parece
ni
que
teatro
Cervantes,
ni
sí,
nada.
Sí, sí, parece que Cervantes, pero incluso si nosotros ahora analizamos un poco la programación, esas 220 actividades que se han presentado para celebrar Cervantes, nos vamos a dar cuenta primero que hay muchas que están dedicadas al Quijote.
Por no decir el 80%.
El 80%.
O el 90%.
Yo no he querido
meter
allá. Entonces, claro, hemos tenido el 2015 para celebrar los 400 años de la segunda parte. Ahora es el momento de Cervantes. Pero, por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido y realmente me sigue sorprendiendo y espero que pueda cambiarse a lo largo de este año es la escasa presencia que le han dado al teatro. Porque va a haber muchas obras de teatro, pero siempre alrededor de Cervantes. O sea, hemos tenido Cervantina de Ron Lalá, una obra alrededor creada...
De la vida.
De la vida. Pero hemos tenido también, ahora está el Rinconete y Cortadilla en el canal, pero es una novela ejemplar. Cervantes tiene unas obras de teatro magníficas, algunas de ellas muy poco representadas, que realmente hubieran merecido este año también un homenaje de que sus obras en sí, lo que él ha escrito y lo que él realmente quiso difundir, se pusieran encima de un escenario y no tanto recreación emociones que nosotros ahora, 400 años después, y también teniendo todo lo que se ha escrito sobre Cervantes, estamos haciendo. Yo creo que ahí le está faltando el recuperar a Cervantes como escritor, pero en toda su dimensión, y no solamente, como muy bien decías, con eso que ya sabemos, que ya tenemos todo el tiempo para difundirlo, que es el Quijote.
De hecho, precisamente en este programa, la semana pasada, cuando conocimos el programa completo, decíamos, bueno, es que lo podían haber reciclado de otros centenarios, de Centenario del Quijote. Pues esto mismo,
efectivamente, sí.
llevado a la práctica. El año pasado, precisamente, fue muy polémico, ya no de la vida, sino de la muerte, los restos de don Miguel de Cervantes, que sabíamos que estaban en el convento de las Trinitarias, pero parecía que era importante saber si eran exactamente esos, cuántos quedaban y bueno, si realmente correspondían al sitio donde inicialmente estaba fijado. Es verdad que en este libro hablas de la juventud, pero también hay un apartado en el que hablas del convento de las Trinitarias, de esos restos mortales de don Miguel de Cervantes. Sí. En este programa hemos tenido mucha controversia, no sabíamos si nos parecía bien, mal que lo removieran, y sobre todo llegamos a la conclusión de que mientras que se hable de Cervantes, pues es una cosa buena. Yo no sé qué opinas al respecto.
Bueno, precisamente yo quería dedicar eso, el epílogo, que también es un epílogo en construcción a ese gran movimiento. Primero un movimiento cultural, pero luego ya un movimiento mediático que se dio con la búsqueda de los huesos, precisamente porque también era volver a terminar volviendo a incidir en esos elementos, ¿no? Cuando se empezaron a buscar los huesos, no se buscaban los huesos de una persona que hubiera muerto en 1616, sino se buscaron los huesos del mito. Entonces se buscaba un esqueleto que le faltara o que tuviera un problema con el brazo para demostrarle el arcabuz, que le faltaran tres dientes, como él cuenta en un momento dado en el retrato que hace en palabras en las novelas ejemplares, pero realmente no se buscó a la persona, hasta que ya de pronto llegaron los historiadores y en un momento dado ya se fueron con los documentos, y ahí Francisco Marín Perellón hizo un trabajo excepcional para llegar precisamente al lugar concreto. ¿Qué es lo que yo critiqué en su momento y sigo criticando siempre que se me da la oportunidad? No haber tenido un plan de seguimiento. Es decir, se dio una demostración que creo que todo nos sorprendió, que fue el movimiento mediático mundial alrededor de esa búsqueda, porque todavía el mito de Cervantes nos convoca. Pero eso tendría que tener una finalidad. No simplemente decir, pues ya sabíamos que estaba en el convento y ahora sabemos que estuvo durante 3 siglos en un determinado lugar, que la verdad es que es muy emocionante. Yo he tenido la oportunidad de ir a la cripta y es muy emocionante pensar que allí estuvo, pero luego lo que han hecho ha sido excavarlos, quitarlos y meterlos otra vez en una urna, etc.
Con una placa.
Claro, nosotros tenemos un barrio de las letras que es maravilloso, tenemos una posibilidad de convertirlo en un centro mundial de la cultura, del turismo, no un centro de Madrid, no un centro de la comunidad, no un centro de España, o sea, tenemos la posibilidad, porque además se ha visto que mundialmente se está con esa posibilidad y ese deseo, de hacer un gran cambio en el barrio de las letras, que sea un cambio, un eje, y ahí es donde podría haberse aprovechado. Yo estuve en la rueda de prensa, y entonces cuando le preguntaron varios periodistas a Ana Botella, ¿y ahora qué? De pronto ella dijo, no, vamos a hacer pues eso, un desfile militar y le vamos a hacer una misa solemne. Entonces, claro, yo hubiera esperado que ahora les vamos a presentar el plan de remodelación del barrio de las letras, en donde esperamos que haya financiación de todo el mundo, en donde haya un montón de gente que quiere invertir, porque realmente este va a ser como el gran movimiento cultural, turístico, económico, que una ciudad como Madrid también está necesitando, ¿no? Y yo espero que la nueva corporación no se quede tampoco en que aquello fue una cosa de la antigua corporación, que fue una cosa de Ana Botella. Ana Botella se incorporó en el último momento para hacerse la foto última de su gestión. Y yo creo que espero que Manuela Carmena entienda que ahí tiene una posibilidad enorme, precisamente, de tener un proyecto que nos ilusione. Pero que nos ilusione a todos, nos ilusione a los cervantistas, nos ilusione a los que amamos las letras, nos ilusione al mundo de la cultura, pero también a las personas que en un momento dado tienen que ver con el turismo, que les ilusione también a las personas que tienen que ver con lo que es el mundo económico que puede estar generando, y que nos ilusione también como país, que también estamos necesitando tener ilusiones, ¿no?
Voy a pincharle al profesor, aprovechando que está aquí y no se puede escapar a propósito de eso, comparándolo con figura como la de Shakespeare, es quizás lo más fácil, ¿no? Comparar cómo utilizan la figura de William Shakespeare en el mercado anglosajón y cómo utiliza nuestro país la figura de don Miguel de Cervantes.
Mira,
¿no? ¿Cómo es la exposición? Es diferente,
¿no? La exposición
¿no?
es tan sencilla como que Shakespeare hoy en día en Stratford-upon-Avon genera como 15 o 20 millones de euros de beneficio al año, estamos hablando de 15 o 20 millones de beneficio, y de pronto nosotros en 1833 teníamos la casa donde murió Cervantes, y en 1833 tuvimos una cosa que fue especulación inmobiliaria, ah vaya, no son cosas que de ahora, sino ya que nos viene
a mí
es antigua, y decidieron tirarla, e incluso con mesoneros romanos, que sacó un artículo diciendo, ¿por qué no imitamos y hacemos como tienen Shakespeare? En ese momento, ya hace más de un siglo y medio, de pronto ya se estaban planteando que realmente no somos capaces de valorar lo que tenemos y no somos capaces de sacarle el beneficio, no solamente cultural, sino también económico,
turístico, claro,
turístico, a lo que es esta gran figura y esta gran época, que son los siglos de oro, que si lo que tuviéramos el barrio de las letras en otro país que no fuera España, realmente se lo estuvieran las administraciones disputando precisamente para convertirlo en la joya de la corona.
Yo creo, José Manuel, que eso es muy propio de los españoles, porque también pasa en la mezquita catedral de Córdoba, ¿no? Arrasamos lo que hay debajo y construimos encima, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tienes que excavar y excavar y a encontrar lo que éramos en un principio. Eso yo creo que es algo bastante español en ese sentido. Te comentaba lo de Shakespeare precisamente porque este es un programa que interacciona mucho con sus oyentes. Cuando anunciábamos que teníamos una entrevista contigo, hay una oyente que nos escucha desde Suiza, Belén Luaces, y que decía que precisamente a la hora de comparar, ya no solo en el mundo anglosajón, ella que tiene una pequeña academia de español en Suiza, la figura de Miguel de Cervantes, a la hora de ponerla en valor, comparada con la de William Shakespeare, casi que tira más el mercado anglosajón por cómo lo han explotado ellos,
sí,
¿no?
Sí. Incluso cómo lo han explotado desde el momento, ¿no? Desde el inicio. Hay la gran polémica de que si realmente Shakespeare llegó a existir o no existir, porque realmente le convirtieron ya en lo que era un personaje que se puede vender desde 1633, ¿no? Entonces realmente nos falta mucho, y yo creo que este año tenemos esa posibilidad. Tenemos grandes retos, recuperar a Cervantes y también recuperar que la gente lea a Cervantes. Yo creo que ese es el gran desafío.
José Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado seguir hablando contigo. Les recomiendo este libro, que lo lean, que es lo mejor que pueden hacer en este cuarto centenario. La juventud de Cervantes, una vida en construcción, de la editorial EDAF. Es la primera parte, habrá una segunda, así que te volveremos a convocar próximamente.
Encantado, muchas gracias.
A ti.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros.
De la mano de Nuria Richard en el suplemento de Cultura, vamos a conocer la historia de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz.
Aquí seguimos en Libertad Digital desaparcando libros. Hoy vamos a hablar de uno que seguramente les interese muchísimo y es la favorita, la historia de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz, un libro que firma Aurora García Mateache y que me ha recomendado muy ardientemente José María Marco. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal, Nuria? Efectivamente, te lo he recomendado muy ardientemente y por eso tenemos aquí a Aurora, ¿no? Esta tarde para hablar con
¿Qué tal,
vosotros.
Aurora? Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar aquí con vosotros.
Decía yo ardientemente porque eso va también mucho con la historia.
Sí.
La favorita es la amante favorita, no es la única, pero sí la favorita,
sí la
de Alfonso
favorita,
XII.
Exactamente, como siempre ha pasado a lo largo de todas las dinastías, siempre ha habido una favorita. Y de hecho eso se puede ver en el papel de la ópera que ella interpreta, ¿no? Ella interpreta a la favorita, que es Leonor de Guzmán, que inspiró a Donizetti.
Hablamos de Elena Sanz, que era una cantante de ópera prodigiosa. Lo que pasa que con esto de ser la amante de Alfonso XII, su carrera se vio truncada, ¿no? Más o menos es así el resumen.
Sí, se vio truncada y completamente lapidada, ¿no? Como si dijéramos por María Cristina de Habsburgo, porque cuando murió Alfonso XII ya se vio con la capacidad de poder anularla, ¿no? Y qué mejor manera que eliminar cualquier rastro de su trayectoria, ¿no? Profesional, que sin embargo fue muy, muy importante porque no solamente ella reinó dentro de nuestras fronteras, sino también fuera. Llegó a cantar en la Rusia de los zares, en París. Bueno, traspasó todas las fronteras posibles, llegó a cobrar 300.000 francos, que en aquella época era una cantidad muy importante, ¿no?, para una cantante de ópera. Y entró en el grupo de Adelina Patti, cantó con un tenor de la talla de Gayarre, ¿no? Fue una mujer muy, muy influyente en aquella época y, sin embargo, la reina Cristina se encargó de acabar con todo su legado.
Hay mucho material musical, ¿no? Lo que pasa es que es más importante la política que la música en el libro. La política y el amor que la música, las intrigas, ¿no? Pero sale mucha gente de la música y es muy interesante. Sale Saldoni, bueno, referencias, ¿no?
Sí.
Sale Albeni, sale
sí.
Morfi.
Me parece muy interesante la cabeza de estos artistas, ¿no? Por ejemplo, Albéniz, que era una persona completamente... Era muy, muy original en sus planteamientos, era un poco histriónico, pero a la vez tenía un corazón enorme. Pues Gayarre, ¿no? Que era como el macho alfa, como si dijéramos, de aquella época, ¿no? Entonces,
¿qué se va a encontrar el lector al abrir una novela, un ensayo, un recorrido por la vida de una mujer, de Elena Sanz en este caso? ¿Cómo lo quisiste tú enfocar?
Pues yo sobre todo quería darle la oportunidad a, no solamente a Elena Sanz, sino también a Sofía Trovescoy, darle la oportunidad a estas dos mujeres, ¿no? Porque siempre en la historia, siempre acaban quedando los nombres de los oficiales, ¿no? Los que están en un primer plano. Y sin embargo, personas, que, sobre todo mujeres, que han influido muchísimo en el devenir de la historia, no aparecen, ¿no? Entonces yo creía que Elena Sanz merecía tener un hueco en la historia y contar cómo fue su vida, ¿no? Porque en realidad fue una injusticia, porque ella pensó que podía llegar a ser reina de España en un momento determinado y luego a sus hijos se les prometió una protección que no se le dio, ¿no? Y luego Sofía Trovescoy fue secretaria de influencia para devolver la corona a los Borbones, ¿no? Cánovas la contrató, si dijéramos, para eso. Y la corriente de influencia que ejerció esta mujer en el palacio, organizaba incluso circos con aristócratas, que veías al hijo del embajador de Francia actuando para recabar dinero para la causa. Y luego que también creo que la época de la restauración es una época que está un poco olvidada.
Está más bien maltratada.
Está muy maltratada.
Muy maltratada. Sí. Y a mí me gustó mucho el libro, bueno, entre otras muchas cosas, o varias de las que ahora hablaremos, pero por eso, porque es muy fina la percepción de la restauración, es muy sensible, está lejos de los tópicos, no son las parodias perpetuas, ¿no? Es una España viva, una España europea también, una España que conecta con todo el mundo.
Pues sí. Muchas gracias, porque sí que es verdad, es una época completamente maltratada y yo creo que está muy enterrada, porque ahora siempre se habla, ¿no?, de la época de la transición, ¿no?, de cuando murió Franco y don Juan Carlos llegó a ser proclamado rey de España y se abre ese periodo de la transición, ¿no? Pero es que la restauración de alguna forma también fue un poco eso, pues porque cuando consiguieron que Alfonso XII llegara a ocupar el trono, se proclamó una monarquía constitucional, ¿no?, que bueno, que ya en la época de Isabel II también era de alguna forma, pero aquí era como la reafirmación de esa monarquía constitucional. Y no olvidemos que durante el periodo de Cánovas del Castillo empezó el sistema bipartidista, ¿no? Porque era de Cánovas a Sagasta, Sagasta a Cánovas.
Es una novela de personajes y los personajes están bien vistos. A mí me han gustado, bueno, aparte de las dos protagonistas, Cánovas está muy bien retratado. ¿Dónde te has inspirado? Porque está Galdós, pero hay bastantes retratos de Cánovas. Por ahí está el Marqués de Alcañices, Duque de Sesto, está muy bien retratado. Pues, Isabel II también está bien cogida, ¿no?
Sí, pues la verdad que muchas gracias por decirme esto, porque te da mucho respeto, ¿no? Revivir a unas personas que vivieron, porque claro, si es simplemente ficción, pues tú te lo inventas, ¿no? Y piensas, pero claro, es que estas personas existieron, y entonces a mí me daba muchísimo pudor poner ciertas frases en, ¿no?, en boca de personas que han existido, ¿no? O sea, digo, si se levanta de la tumba y lees, a lo mejor dice, pero ¿qué está escribiendo
por la noche?
Se me aparece por la noche, pero ¿qué está escribiendo esta, ¿no?, sobre mí? Yo en mi vida hubiera dicho esto. Luego es muy curioso cuando vas a la hemeroteca, a la Biblioteca Nacional, que tenemos una biblioteca maravillosa, y ves, claro, yo me he leído toda la prensa de aquella época de principio a fin, ¿no? Y entonces te encuentras también con anécdotas sobre estos personajes que no los ves en los libros, ¿no? Y que son muy curiosas y que también los definen.
Hay algunas escenas graciosas, ¿no? La del pajarito. ¿Esa escena dónde la sacas? ¿Te la has inventado?
Pues esa escena sí que fue real, que le regaló un periquito que para que se lo metiera en el escote y cuando era así el periquito salía de cantada.
Pues sí. Enhorabuena, ¿eh? Porque es una novela muy entretenida. Yo soy muy escéptico con las novelas históricas.
¿Sí?
Siempre.
¿Por qué?
Sí, porque es lo que ha dicho Aurora, ¿no? Que me da la sensación de que me van a contar una cosa que...
Que te van a colar.
Sí, me van a colar yo he leído bastante historia y no tengo ganas de que me cuelen. Pero cuando la novela histórica está bien tramada, ¿no?, y los personajes están tratados con cierto respeto y con distancia y al mismo tiempo con delicadeza, la verdad es que se lee muy bien y la historia es interesante.
La novela histórica lo que busca un poco es rellenar esos huecos, esos vacíos, ¿no?, que deja la historia, que no sean contrastado. Y yo, de las dos hipótesis que yo barajo, lo aclara al final, que es que ella fuera hija del duque de Sesto y que Alfonso XII pensara en casarse con ella. Esas son dos hipótesis que manejan autores que yo respeto mucho y que por eso la he apostado por ellas, ¿no?
Pues recordamos los datos del libro. Está publicado por la Esfera de los Libros, La favorita de Aurora García Mateache, que hemos tenido el placer de que nos acompañe aquí en nuestro garaje azul de los libros. Pues muchas gracias, Aurora. Te esperamos
muchas
para la próxima.
A vosotros y
muchas gracias,
cuando queráis.
Muy José María,
bien, esperamos la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a vosotros, pues lo mismo, que no aparquéis los libros, por favor.
El tiempo, señores, hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas, y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El triunfo de Sísifo consiste en volver a empezar. Santiago Coatlov.